cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Estoy un poco tentada.
¡Ah, juicio!
Pero se puede comunicar.
No, no, no.
Con la conducción de Pablo Fabregal.
Es verdad, el maestro. O sea, jardinero con pelo peludo.
Gonzalo Delgado.
Primer día de temporada de Bermudelli. Juega Bermudelli con la 8 hoy.
Y Majo Borges.
Sí, pero viste que hay un día, un momento que quedas manija, como después de los partidos de fútbol para él.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía de jueves para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda una Mafo Borges que está repleta de cine y la voz del Uruguay que está repleto de literatura? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. Salió el sol otra vez, está re fresquito, pero salió el sol por lo menos.
Sí.
Hacía días que veníamos grises, como la canción, gris.
Mojados.
Sí, al menos ayer seguro. Y hoy cuando abrí la persiana dije, ah, mirá, otro día así.
Se fue como, se va como.
Mucho, pero...
Igual decir que el fin de semana va a estar Nubleti, juega Nubleti otra vez.
Quiero que sepan que hace que ayer o antes de ayer, por primera vez, me di cuenta de que el árbol que veo todos los días cuando estamos al aire es una tiene flores magnolia. Yo sabía que originalmente se llamaba magnolio por el árbol de magnolia, pero lo había olvidado. Y cuando entré a la radio lo olvidé por completo, porque esto fue hace muchos años cuando ustedes empezaron acá.
Tiene sobre todo una flor en este momento que te queda bien de frente.
Sí.
A donde está sentado, que yo la veo en la mesa, que es impresionante porque es grandota,
no, es
además.
Increíble.
Hermosa.
No sé si alguna vez yo había visto una flor de magnolia.
De las cabezas nuestras.
Claro,
árbol.
La ves recta así.
De abajo, ¿no?
Hace unos días apareció otra ya, había otra. Y el otro día te estaba hablando al aire y dije, ¿qué es esa flor espectacular?
Gigante,
y mientras tanto
amar.
Digo, la dejé pasar y al rato digo, es una magnolia. ¡Magnolio! ¡Claro! Y todo esto sucedió mientras estábamos teniendo este arranque. Y no sé si alguna vez había visto esa flor en vivo. Me había olvidado del nombre de todo este grupo por eso. Belleza de flor.
Vengo muy excitado hoy por el entrevistado. Y el primer WhatsApp que abro es un oyente que es fanático de la música tropical. Y le dice, les mando esto para saludar al gran combo Camagüey, que según vi va a estar hoy por ahí.
Ah,
manda
lo anunció.
El vinilo con la tapa de Opus 9. Combo Camagüey para todos. A mis hermanos. Y es, están... Serían 8 almas, masculinos todos, posando como en un jeep rojo con el Palacio Legislativo de fondo. Es impresionante la tapa del disco. Porque va a estar en la entrevista telefónica, porque no vive en nuestra patria.
No, está en Italia.
La voz del combo Camagüey en la época de esplendor, de una de las épocas de esplendor.
Sí.
Pero también de otros derroteros.
Sí, claro, claro. Esto es culpa del Zaposás, ya se lo anuncié varias veces.
Desde el rock, bueno, en la fiesta le conté al sapo que iba a estar y casi le da un síncope.
Yo estuve a punto de avisarle hoy que...
Yo le avisé.
Estoy a nada de mandarle un audio de nuestro entrevistado de 15 minutos que tengo en mi poder para que lo disfrute el sapo. Vamos a estar hablando con, en parte, alguien que estuvo en la voz de Durazno y Convención también.
Claro.
O
sea,
y es el que dice, hoy. ¡Feni! En tal vez, che.
Tremendo.
Sí. Gigante,
viste, claro. Que arranca con el grito ese.
Sí, claro, claro.
Fanny.
Histórico. Claro. Bueno,
es convención
estar...
en Durazno Convención.
Exactamente.
Convención. Sí, vos decías que estaba llena de cine. Tengo algo para agradecer, pero quería comentarles para no desperdiciar la impresión que tengo, que ayer vi la Sociedad de la Nieve y es imponente. Imponente, o sea, y es una película que te queda, o sea, te es muy corporal, obviamente. Pasás, hace un rato un colega me dijo, pasás hambre, frío. Pero me quedó una plancha en el pecho, que ya Starico me había dicho que había ido a la función especial, que yo no fui por la fiesta. Me había dicho, buscate algo para hacer después, porque mamita.
Pozo, mira.
Sí, no es pozo, porque incluso te llega a emocionar y hay una cosa al final. Pero es una opresión, creo que es lo más realista que se ha hecho sobre esta historia. Y es de esas cosas que cuando se hacen bien, como una canción, no sé, Yesterday. La escuchaste muchas veces, pero cuando la ves en vivo decís, puta madre, no puedo creer que este tipo haya compuesto esto. Bueno, esto es igual, escuchamos esta historia muchas veces, pero cuando ves una película tan bien realizada y tan realista, muy realista con el tema de la comida, de la carne, muy realista con muchas cosas, más que viven, ¿no? Más que otras películas.
Quiero decir, han hecho. En realidad hay un gran mérito ahí del director, que es, esta historia ya la vimos, ya la escuchamos, ya la leímos.
Mil veces.
Mm. Y si alguna gente te la tiene cansada, ese impacto,
sí.
Es porque.
Es que es como volver a ver.
La rompió.
Y va es más, me pasó que cuando aparece día uno, dije, yo no puedo creer que esto hayan sido 72 días. Ya de arranque dije, no puedo creer cómo va a ser para contar además más de 72 días en 2 horas y media. Mm. El guión es espectacular en ese sentido. Capaz que la narración, la decisión de que quien habla sea Numa Turcati es espectacular. Por motivos que no voy a revelar, porque mucha gente que va al cine no tiene muy clara la idea y claro. Me parece que puede ser un spoiler. Pero la decisión del que hable sea él, la voz en off.
¿Es voz en off, narrador, aparte de
sí,
actor?
Sí, tiene narrador. Capaz que a algunos más críticos eso no les gusta. Para mí funciona perfecto.
Porque no era el capitán del equipo.
No.
Era Pérez del Castillo el capitán, creo, ¿no?
El capitán le dicen sí, a Marcelo. Sí.
Marcelo Pérez.
Ahí va, Marcelo Pérez del Castillo. Claro, hay gente que tiene muy claro quién fue, quién volvió, quién era el capitán.
Todo,
y
claro.
Otra gente que para mí tiene a Parrado, Canessa y Carlitos.
Y más, claro.
Carlitos. ¿No? Son esos tres.
Bueno, hoy me hicieron un cuento impactante que este Bayona es tan enfermo, o Bayona, es tan enfermo de la. Que así como quiso filmar en el lugar del Chante, cuando vos decís, podés ir a cualquier lugar de Europa.
Se armaron un set.
Nieve, o sea.
Se filmó en varios lugares, pero ellos quisieron ir a la montaña.
Demente, ¿no? Y entre esas, las cosas que vivieron los uruguayos, los 16, 15, es que el actor que hacía de ellos se. No sé si con todos. Yo sé, por ejemplo, que en el caso de Servino, el actor que hace de Servino vivió un mes con Servino hace un tiempo.
Sí, se acercaron.
Que, al principio todo bien, y a la semana la familia entró a hacer como un ruido porque el actor era cada vez más Servino. A las 2 semanas es, no, mejor al asado no vamos.
Claro.
Porque ya empezaba a hacer, esto es una demencia, ya no es gracioso, esto es terrible.
Qué viaje.
Sí, y al menos Parrado y Canessa, sobre todo Canessa, me parece muy parecido. Los demás creo que no son tan parecidos físicamente, es muy difícil encontrar un joven que se parezca tanto. Y lo que decía el director en la conferencia de prensa el otro día en Acau, es que Uruguay tiene un porcentaje de población tan pequeña que hacer un casting acá es difícil, porque la cantidad de actores que vas a reclutar son pocos para encontrar parecidos y todo lo que buscaban. Mm. Y buscaban parecidos de personalidad, además. Buscaban que se parecieran de personalidad. Y lo que dice es que llevaron a gente parecida al rodaje, y en el rodaje se comportaban como se habían comportado en el grupo, porque se parecía, el más optimista, el más esto, el que hacía divertir, el más espiritual.
¿La película es cronológica, cuál vive?
Es cronológica. Y día uno, no te va día uno al 72, pero va día uno y va salteando. Capaz que mi única objeción en un momento fue como, dame un respiro. Como espectador necesitaba un poquito más de respiro. Pero es imponente. Imponente.
La luz debe estar flojo, hecho técnicamente todo. No.
Claro, lo que pasa también es que hay más tecnología que cuando se hizo. Hay una escena del accidente. El accidente es terrorífico. El accidente, el momento, accidente de metal.
Puede decir, ¿cómo filmás? Reconstruís una demencia. Bueno, hizo un tsunami el de Enfermo Este, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno,
tiene una película anterior sobre un tsunami.
Sí,
tengo los cuentos de Tate, del nivel de obsesión y de detallismo, siendo él un actor lateral absolutamente, ¿no? Imagínate con los 3 o 4 más protagonistas, lo que va a haber sido el vínculo con el director.
Él habló mucho de que como esta es una historia ya sabida y muy uruguaya, muy universal. Se hablaron mucho el otro día, cómo hacer que algo tan uruguayo se vuelva universal, pero lo es. Y él dice, la honestidad está en los detalles. La verdad está en los detalles. Entonces quería hasta el más mínimo detalle. Los actores trabajaron mucho, hay actores argentinos, trabajaron mucho el acento, pero después buscaban detalles, eso, muy obsesivo. Él contó que tenía el libro Viven en su casa. Y que cuando el libro de Bierzi, porque recordemos que está basado, uno de los productores es Pablo Bierzi, está basado en el libro La Sociedad de la Nieve. Mm. Cuando ese libro en 2008 se publica en España, ahí le llega a él y ahí se termina de impactar con la historia.
Van de la mano las dos películas, ¿no? Creo que está haciendo lo imposible y se encuentra, empieza a hacer lo imposible.
Exacto.
Y empieza a leer el libro en simultáneo.
Empieza a leer, es más, está haciendo la película El Tsunami y lee en un párrafo de La Sociedad de la Nieve, empieza a leer 3 veces la palabra imposible en un mismo párrafo. Y dice, este es el título de mi película, Imposible. Pero de esa película que estaba haciendo en ese momento,
claro,
¿no? De
claro.
Esta, que también se podría llamar.
Por eso
imposible.
El actor, ¿cómo es Tim Holland, algo así? O Tom Holland, ¿no?
Tom Holland.
Se la presentó esta en Estados Unidos, estuvo de moderador de algo porque ya conocí el proyecto del arranque. Pone.
Ah, claro. No, esa historia no la sabía, pero es espectacular.
Bueno, ahora que verla, ¿sí? ¿Está en cine el jueves o ya está?
Está en cine. El jueves hoy que viene. Hay la semana que viene hay un preestreno el miércoles, que capaz que ya pueden comprar entradas, y en 4 de enero llega a Netflix. Que capaz que para Netflix vale verla en dos veces. Por el ahogo y por las 2 horas y media.
Pero vos decías que por el sonido y la imagen, el todo está bueno para verlo en cine.
Espectacular, sí. La fotografía de Pedro Luque, un director uruguayo de fotografía que trabajó en el mundo, en Hollywood. Hoy lo voy a entrevistar en Correcámara. Yo creo que amerita verla en el cine. Porque además esa historia la conocemos. Lo que les decía, eso, la conocemos tanto, pero cuando estás ahí decís, no puede ser que esto haya pasado así. No puede ser, es como que te parece.
Y seguramente fue mucho menos, ¿no? Lo que ves es mucho menos de la realidad.
Sí,
claro.
Bueno, los sobrevivientes dijeron que esta es la primera vez que sienten que volvieron a la montaña, que realmente están viendo lo que está pasando.
Numa Turcati ni siquiera era jugador de rugby, ni siquiera fue al Cristian, era exalumno del seminario, era jugador del Loyola, por eso hoy ese equipo se llama Numa Turcati en la Liga Universitaria.
Claro.
¿No? Y va de casualidad.
Era muy amigo de Alfredo Delgado.
Sí, de Pancho, ¿no?
Pancho.
Porque
el tío lo estuvo animando el último cumpleaños de Pancho Delgado.
Y eso ya lo hace una persona de bien, ¿verdad, Pablo?
Sí.
Qué hermoso que todavía la división entre personas de bien y no se divide en quien contrató al tío Aldo. Ese sería el mojón.
Lo que les decía del momento del accidente, que además te da mucho miedo viajar en avión, mi madre me decía, te va a dar miedo, sí. Está espectacularmente narrado. Ahora, hay una escena que me va a quedar grabada.
No,
la voy a contar. No la contaría a nadie. Pero es una imagen que me va
perturbar
incluso
años.
Incluso por sonido, por el sonido.
Pero
ya
que te subas a un avión, decís.
¿A qué hora va a correr cámara, pregunta?
21 horas los sábados a las 11 de la noche, los lunes, que a veces se mira más ahí. Y la entrevista, pero Luke igual va a quedar subida en el canal.
La semana que viene podríamos tener, estamos en manos de Bierzi.
Estamos remando esa nota.
Con Bayona.
Los españoles, porque es cimarrón de acá, los españoles están fascinados con Uruguay, fascinados con, dice que están uruguayizados, fascinados con Bierzi, están, y esto se rodó en Argentina, en Chile, en España y en Uruguay, porque también se rodó en algunas montañas de España.
Sierra Nevada.
Algunos lugares de esos. Vamos a estar hablando. Es una película súper corporal. A mí me interesaba traer al actor, que creo que va a poder venir, Enzo Borinsich, que hizo una transformación física imponente, y él decía que esta era su actuación más, que era una actuación muy corporal, que le pasaba por el cuerpo o no le pasaba la película. Y yo siento que como espectador, es una película que te pasa por el cuerpo, porque sentís la resequedad, el frío, las necesidades, el asco, todo. Así que yo se las recomiendo. Creo que, bueno, tiene algunas cositas, pero para el público grande funciona.
No, si te gusta la historia, es cine. Netflix está todo bien, pero no es lo mismo.
Claro.
La tele con Radio Familia en la vuelta.
Claro.
Si te gusta, tenés que estar atrapado ahí en la sala, no tiene.
Sí.
Bueno, por algo, el enfermo de Bayona hizo la gestión, creo, para que se emita en salas de Uruguay, no era la idea.
Sí,
¿no?
Porque claro, para Uruguay tiene otro peso.
Igual estaba pensando, no sé si no es más impactante todavía si no sabes los detalles de la historia.
Sí.
O sea, debes pirar en el cine. Porque si sabes más detalles, ya vas como esperando más cosas que van a pasar. Si vas más desprotegido en ese sentido, debe ser impactante.
Sí, y yo creo que van a pasar cosas, porque esta película va a Netflix la van a ver en todo el mundo, y hay mucha gente que se va, mucha gente joven que no sabe la historia y se va a enterar. Hay un avión que todo el tiempo dice Fuerza Aérea Uruguaya. Va a pasar algo con Uruguay para mí.
¿Sabes que tiene, es la segunda más nominada de los Goya, creo, tiene 12, ¿no?
No lo sé, pero es probable. Sí. Es probable.
Hay una que tiene 15, no me acuerdo el nombre, pero claro, seguramente gane varios premios de eso también. No sé si a nivel Europa los Goyas calientan mucho, como la Berlinale o
es particular eso, porque está por España, pero es una historia uruguaya. Compite en Uruguay, puede competir en Uruguay.
¿Por Uruguay y por España al mismo tiempo?
No, pero dirige España.
Sí, la dirige,
por España.
La dirige España. Lo que dijo Bayona es que, lo que dijo Bierzi es que cuando leyó el libro de Viven sintió que le faltaba cercanía a la historia, porque era contada por, o sea, no era por un uruguayo. Y lo
Pierce
que dice,
Paul Reed.
Exacto, grande, y lo ¿no? que dice, esos nombres que se acuerdan, Pablo y 5 personas más, que yo tengo un problema para
pero es serio,
recordar, yo era? Sé, pero no me acuerdo.
Tan serio era como que, ¿cómo se dice? Como el doctor ¿qué? De los chistes que sabes el nombre de pila y los dos apellidos.
¿Qué doctor?
Sangalanga.
No, otro, uno que siempre nombramos el personaje y vos decís los dos nombres y los dos apellidos.
El licenciado de...
Ese.
Diógenes Rubens Lambertain.
Diógenes Rubens.
El actor Esteban Mellino.
Ni los sobrinos saben quién es.
Bueno, lo que decía es que Bayona definió lo uruguayo que hay en la película como calma y cercanía. Para él, lo uruguayo, después de todo este tiempo inmerso, estuvieron 12 años para hacer la película, es calma y cercanía. Me pareció interesante como de pensarnos así.
Mientras Bayona se fascina con todo eso, yo pensaba en la cara de Bielsa ayer en el Parque Viera, mirando Wander 0, Peñarol 0. Y
decía, calma y cercanía.
Decía, vos, este en el momento de decir qué mierda. En algún momento.
Pero todos los partidos
que hizo. Le va a decir un problema en la vista.
Le va a decir, vos, qué mierda estoy haciendo acá.
Es que alguien tiene que estudiar los qué partido fue a ver Bielsa, porque creo que de 5-3-0-0.
A Wander ya lo vio dos veces.
Está yendo a cancha chicas, por lo que veo. Sí. Quiere mamar el folclore ese.
Y le gusta mucho ese folclore también.
Tengo que agradecer un regalo que me llegó de la audiencia, que es un disco de Morrissey en vivo, que no lo tengo, que es una maravilla. A raíz de lo que hablamos con Gonza de los Smiths, que dije...
Un CD.
No me saludó Morrissey a mí en Spotify por escucharlo tanto, que adentro tiene un pedacito de tela.
Ay, me asusté.
Sí, yo también.
Pensé que... ¿sabes lo primero que pensé? Una prenda íntima, dije. Oh. Lleva a abrir un disco de un anónimo con una prenda íntima.
No entra.
No sé qué me da.
No, pero yo también lo pensé. Ah, no, yo también me asusté. Y tiene un pedazo de tela que es de la camisa que usó Morrissey cuando estuvo en Uruguay.
Ah.
¿Y te la regaló?
Sí. Y yo
¿oyente
y
u oyenta?
Tipo, ¿what? No sé. Junior, así que para él un gran abrazo.
El texto aparte.
Sí, 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 carta. No lo conozco, pero esto
¿será el hijo de Berch?
¿Eh?
¿Hijo de Berch? Se llama Junior.
No. Puede ser un jugador brasilero también, pero no
sí,
creo.
Sí, claro, Junior, y aquel que juega en la selección brasileña.
Bueno, gracias a este oyente, porque este disco es una maravilla.
Chiquirines, si en el próximo destino piensan en vacaciones y se encuentran con unas vacaciones encantadas.
Me encanta.
En Farmacia San Roque, además de encontrar los mejores regalos para las fiestas, con tu compra podés ganarte un viaje para dos a las Islas Galápagos.
¡Upa! ¡Qué lindo!
Esperan en todos sus locales de Montevideo e interior. Y si preferís, también podrás comprar en la web sanroque.com.uy. Farmacia San Roque, viví bien.
¡Qué lindo lugar, eh! Buen San Roque y las Islas Galápagos.
Yo tengo descuento con el
banco. ¡Qué lindo! Para ganarse un viaje a las Galápagos, por favor.
¡Qué tul!
Sí, señor. Bueno, les contamos también que este viernes 8 llega a Punta Carretas la noche de los descuentos, la histórica noche de los descuentos. Uh-huh. 18,03% de descuento más un 10% adicional con Itaú Crédito Volar sin tope de devolución.
¡Apa!
No te, a veces en esta chica te ponen miedo y te cocinan. No, señor, acá sale de punta. Una noche que tiene todo desde las 21 horas, se va a sortear un viaje por hora. Va a haber shows en vivo, parking liberado. Y hay que quedarse hasta el último porque a las 2 se sortea 2 AM, con las dudas, ¿no? 14 horas. 2 AM... se sortea el gran premio final, que es un MG eléctrico 0 kilómetro.
Sí, wow.
Así que este
vi.
Viernes 8 vi la noche de los descuentos en Punta Carretas. ¿Qué es esto?
Este viernes, señores, vuelve Divididos a Uruguay. Va a la Antel Arena, celebra 35 años del rock. Ricardo Moyodío Barnedo y Catriel Chiavarella. El trío, la planada del rock, como la conocemos todos. El viernes en... el Antel Arena, para los que hemos tenido la suerte de verlos más de una vez, debe estar en el top 5 de mejores bandas posibles para ver en vivo. Ah, es sí. Una cosa impresionante.
Yo tengo así el cumpleaños de mi saben. Hija y no puedo ir y estoy tipo, ay, quería ir a ver.
Entradas en venta en Ticantel.
Qué hombre del bien, Moyo, aparte, ¿eh? Los tres me cayeron muy bien, gracias, escuchándolos en Fácil Desviarse.
Pa, esa nota estuvo buenísima, búsquenla en delsol.uy. Vinieron los tres a hablar de todo, además. Hablaron de Sumo, de... No fue solo... Hicieron un recorrido vital espectacular con el Sapo y con Juanchi.
Sí.
La pueden encontrar en la app de Del Sol.
Sí. Sí, y si están buscando un regalo para fin de año, salir de la clásica canasta, un pan dulce, budín, torrones, una sidra chumi. En Say Cheese te ofrecen los mejores quesos del mundo con patas de jamón crudo, vinos, elementos de cocina. Si será gente de bien, Say Cheese que pone elementos de cocina y no gadget, por ejemplo, que podría haberlo utilizado. Y más de 200 productos importados de calidad premium para armar una propuesta diferente y a medida. Vos sabés que a tal compañera, tal un familiar le gusta tal queso, tal otro, tal jamoncito, le armás un combo que la clavas en el tornillo, porque es un recontra bueno, original y de excelente calidad. Y hay opciones veganas y sin TAC. ¿Dónde encuentran? En saycheese.com.uy está todo. Say, en inglés, de decir S-A-Y y cheese, con doble E la primera vuelta, ¿no? C-H-E-E-S-E. Y están en Instagram como saycheese.uy. Ahí ven todos. Es impresionante. Los quesos que tienes. Tremendo.
Espectaculares.
Tremendo.
Vos tenías un agradecimiento.
Sí, agradecerle al Checho Bianchi, que salió casi Todos Son Felices, la entrevista de Seré Curioso, las entrevistas. No, fíjese, está la de Pablo Federico Fabregat.
Ah.
Es muy reciente, no creo.
Porque
¿no?
me llegó hace un ratito. Gracias al Checho, que además no vino con dedicatoria. Y bueno, ¿vos decís que no entras en 450 páginas?
No. Hablaría bien del Checho que no esté.
No. Siempre te dándote para adelante, ¿no?
Tenía un VHS de Islas Galápagos de National Geographic que venía con el diario del país. Me pongo de años 90 y poco, dice uno por acá.
Eran un Nicolo las Galápagos cuando en los 90.
Salud, ¡opa! Saludos, Majo. Me alegra que te haya gustado el CD.
Bien.
Junior.
Mm. Besos para él. Che, ¿y
claro,
vieron cuando hicimos?
Que está.
Cuando hicimos lo de astroturismo rural, lo de mirar los cielos, sí. Hay una actividad de cielos del oeste este sábado en la cuchilla de Sierra de Canelones. Desde las 18:45 se pueden contactar. ¿Se acuerda que entrevistamos a Matías Pose? Para ver, hay guía de naturaleza, guía del cielo, propuesta gastronómica bajo las estrellas y un cierre con fogón y servicio de barra. Voy a buscarlo en Instagram en Cielos, la cuenta Cielos del W, como Cielos del Oeste. Tiene un costo de 1.400 pesos y hay cupos limitados.
No estás, Pablo, confirmado, ¿eh?
Bien.
Pero vos pensás, ahí mirá los nombres: Cristina Morán, Jorge da Silveira, Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Valle, José Mujica, César Troncoso, Roberto Jones, Ida Vitali, Cristina Perirrossi, Jaime Ross, Luciano Superbiel, Rubén Rada.
Tremendo cuadro.
Se viene una segunda edición en la que estás vos, Pablito.
Fabián O'Neill.
Mirá.
Pinocho Sosa, Canela. Unos nombres.
Todos los pesados.
Espectaculares.
Bueno, chicos.
No había entendido lo de Tom Holland, así que googleé. Y claro, es el niño, hijo de Naomi Watts y Ewan McGregor en esa película.
Exacto,
claro,
imposible.
Hace 13 años de esto, ¿no?
Exacto, era el niño. Nos está esperando nuestro entrevistado.
¡Feni, Feni!
Que tiene muy entusiasmada
a
Pablo Fabregat.
Estás al borde del temblor
la
pélvico, Pablo.
La erotización.
Ah, no, es tremendo. Hace semanas que vine hablando de esta nota.
Claro, sí, que para mí encontrarlo fue una emoción. Decir, ¿dónde está? ¿Qué es de la vida de este hombre?
Sí, y terminamos encontrando un afiche con el que se promociona sus shows en Italia.
Claro, porque en Italia no se llama Jorge Vallejo.
Se llama Ramón.
Lo que hizo más difícil.
Tiene una orquesta desde hace 15
todavía.
Años con su esposa.
Mirá qué bien. Después de la tanda hablamos con él.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
En Uruguay su nombre era Jorge, pero en Italia es conocido como Ramón. Cuando iba a la escuela, unos maestros lo escucharon cantar y le dijeron que tenía que ir al coro del Sodre. Así fue solista infantil en operetas, pero se dio cuenta que no le gustaba y dejó de ir. Ya en la época liceal, en una kermés en el Prado, escuchó por primera vez a los Beatles y quedó fulminado. Entonces, empezó a juntarse con gente que tocaba instrumentos para hacer rock. Su primera banda profesional fueron los Demons, que tocaban los miércoles en el show del mediodía, y los Danger, con las que se fueron a vivir a Buenos Aires, imitando el estilo de los Rolling Stones y participando también de la porteñada. Ya de vuelta en Uruguay, trabajó como locutor en el Sodre y en Radio Fénix con carteleras bailables. Más tarde su voz estará en la mayoría de los jingles que se escuchaban en radio y televisión, pero un día decidió dedicarse a organizar bailes. A sus fiestas iban 1.200 personas por noche y tocaban las bandas más importantes, Totem, Días de Blues, Moonlight, Genesis, hasta que esos bailes los cerró la policía con la llegada de la dictadura. Se cerró el baile y se cerró el rock, dice. También creó el grupo Etcétera y participó de una orquesta de Brea, pero un día tuvo una oferta de la única orquesta tropical que le gustaba porque sonaba afinada, el Combo Camagüey. Estuvo 14 años y 14 discos con el Combo. Él conoció a Jaime Ross del liceo y después de muchos años se volvieron a encontrar. Jaime le propuso cantar en canciones suyas como Durazno en Convención, Tal vez Cheche, Una vez más, y así quedó inmortalizada su voz en la canción que estamos escuchando. Viendo a Jaime en acción, se le ocurrió crear el grupo de candombe bailable Repique, que tuvo mucho éxito. En el 85, le salió la posibilidad de irse a hacer una gira a Italia con el Combo Camagüey. Allá conoció maestros de la música y uno de ellos le propuso que se quedara a cantar, que él le hacía los papeles. Primero dijo que no, pero cuando la gira del Combo terminó, decidió quedarse y llevar a su familia. La idea era estar un año para ahorrar y volver a Uruguay, pero ya hace 38 años que vive en España, con su esposa, una hija uruguaya y dos hijos italianos. Un placer recibir a la distancia, no a Ramón, para nosotros, al gran Jorge Vallejo. Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos? Buen mediodía.
Yo estoy muy bien, pero hay una sola equivocación, ¿sabes?
A ver.
Que yo no estoy en España, estoy en Italia.
En Italia,
no,
sí.
No, claro, en Italia.
Italia, claro, sí, en Italia. ¿En qué parte de Italia, Jorge?
Vivo en Reggio Emilia, es en la Emilia Romagna, la parte norte de Italia.
Mirá.
Estamos acá.
Pa.
Hace muchos años. O sea, estaba en Módena, estaba en una orquesta de Módena, que era una de las 5 orquestas más importantes, junto con Raúl Casadei, Baguti y otras más, Sandrino Piva, y nosotros éramos los que trabajábamos más en todo el norte de Italia. Y siempre con una media, aunque contractualmente firmada, que eran de 200 y 250 actuaciones por año, ¿no? A tener en cuenta, ojo, que nosotros con el Combo Camagüey hacíamos una media de 20 actuaciones por mes también, o 25 a veces. Y tenemos el récord, creo que aún debe estar, nunca fue superado, que hicimos el primer día de carnaval del año 76, hicimos 26 actuaciones en un solo sábado.
¡No!
Empezamos a las 6, en un solo sábado, robamos guita como loco, ¿viste? O sea, tenemos que tocar media hora y tocamos 20 minutos.
Pero terminaste de consuelo, Jorge, ¿cómo hiciste?
Yo terminaba siempre con suero, porque era un en aquel entonces no había playback como están los claro. vivos de ahora, y vamos arriba con las bases, ahí se sonaba y tenía que dejar las que te dije ahí arriba del palco. No sé si ustedes se acuerdan o si le dieron en la página mía de Facebook. Nosotros ese día, el día del récord que te digo yo, empezamos a tocar a las 6 de la tarde en un tablado, porque habíamos hecho los tablados y habíamos desfilado también en el desfile 18 de julio, y terminamos a las 10 de la mañana en el Rowing, ya tocando para baile, no para tablado. Así claro. Imagínate. Y después, ¿sabes lo que hacíamos? Fíjate si tendríamos las ganas y la juventud de hacerlo. Después nos íbamos a desfile de la vaca a comer chorizo y vino blanco.
Lo que manda el nutricionista, claro, claro. Se te escucha impecable, claro. Jorge, de vos, como si tú hubieras ido hace 6 meses de Uruguay, ¿eh?
Sí, en realidad, sí. En realidad yo nunca me fui del Uruguay, ese es el asunto. Y cuando les mandé más o menos la información, les había dicho que yo era un emigrante anómalo. Yo no me fui del Uruguay para venir para acá, porque yo estaba fenomenal en Uruguay. Tenía los programas de radio, hacíamos los jingles, tenía mi trabajo aparte, y teníamos el Combo Camagüey, que trabajaba fenomenal. Vinimos a hacer simplemente una gira. Y entonces cuando se terminó la gira, se terminó el combo, porque todos se volvieron y yo me quedé porque decidí traer a mi familia y esperar acá un año. Dijimos, nos quedamos más un año, Tomás se ganaba tan bien que dijimos, nos quedamos 2 años. Y después dijimos, pero qué carajo, nos quedamos 3. Y así son 38.
Sí, vos me decías que era una onda Don Corleone, que cada vez que te querías venir aparecía algo que era como una oferta que no podías rechazar.
O sea, como decía Marlon Brando, para uno falta que no puedo refutar.
Y hablabas de un récord en Uruguay, pero en Italia también tenés uno, que cuando llegó el Mundial del 90 hiciste 326 actuaciones en el año.
Exacto.
Porque en realidad vos me decías que no se pueden hacer más de una, no es como en Uruguay, no puedes hacer más de una actuación en una misma noche por la distancia.
No. Claro, porque acá vos, la orquesta te subís al micro y nosotros llevamos todo el espectáculo al baile, ¿no? O un baile o una fiesta de plaza, que le llaman acá. En casi muchos lugares hay fiestas de plaza, pero vos tenés que colocar todo el escenario, toda la iluminación, toda la amplificación y todo. O sea, vos tenés un par de personas que trabajan haciendo eso y aparte vos das una mano, evidentemente, ¿no? Si no, los tipos se mueren. Tenés que aprontar todo y montar las americanas y montar esto y montar el otro y todo. Y son plazas que hay 5.000, 10.000 personas. No es verdurita. Entonces la cosa se hace difícil. Es imposible hacer 2 bailes en un día.
Claro.
O sea que, aparte son lugares lejos, que vos te subís al micro a las 3 de la tarde, llegás allá a tocar a las 7, 8 de la noche, armás hasta las 9, a las 9 vas a comer y a las 9 y media empezás, terminás a las 12 y media y llegás a las 7 de la mañana a tu casa. Te despertás otra vez a la 1 y volvés a salir. Imagínate, 300, el día, cuando tuvo el mundial acá fue. Pues.
claro,
en el año 90.
Claro, exacto.
Exacto. Lo tuve con la orquesta de Leal, con Jean Ferrer, hicimos 326. Y si vos agarrás un mapa de Italia, te vas a dar cuenta. Un día, el último día que tocamos con la orquesta esa, que yo decidí hacer la orquesta mía, porque tenía que elegir entre eso o un infarto. Entonces, el último día, tocamos en el pabellón de las Rosas de Ginebra, en Suiza. Fíjate bien, en el mapa, Ginebra en Suiza. Eso fue un sábado, el sábado del carnaval, carnaval del Roce, ¿no? Uh-huh. Y el domingo tocábamos en la provincia de Latina, que es abajo en el taco de la bota. Claro. Salimos de allá a las 4:30 de la mañana y llegamos a las 8 de la noche a Latina. Oh, siempre manejando, siempre andando. Así que acá se gana muy buena guita, pero no te regalas nada.
Claro. Jorge, hay algo que sorprende de tu historia porque es idéntica a la de Jaime, que también es una canción de los Beatles que los parte al medio y los hace ser músicos para toda la vida.
¿Cuál fue la de Jaime?
¿Sabes que la de Jaime es una? La tuya es...
I saw her standing there.
I saw her standing there. La de Jaime, voy a buscarla, porque debe ser en serio.
And you know what I mean. Estábamos en una kermés enfrente a la cancha de River Plate, una kermés en una escuela. Y cuando escuché eso dije, ay, 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 muero acá. Y ahí en adelante arrancamos a comprar guitarras berretas, que estaba la Black Diamond y la Norton. Y tocábamos como el traste, imagínate, un bajo, una guitarra rítmica y una primera guitarra. Y a veces hasta la voz todo metido en un amplificadorcito Norton que tenía 6 watts de salida. Imagínate. Una sola caja de las mías, acá en la orquesta, una sola, y tenemos 4 por cada lado, más el buffer, una sola caja tiene 1680 watts de salida con parlantes de carbonio. Así que imagínate, de 1600 a 6... La diferencia de sonido es interesante.
Claro. Jorge, yo quería preguntarte un poco por la época de Repique, por el nacimiento y por todo lo que se cocinaba en esa época en la música, como ahora le dicen, música urbana, en Montevideo.
Ah, esa fue una experiencia sensacional. Fue la experiencia de siempre, yo siempre estuve perseguido por ese tipo de experiencias. Hablamos con y cuando él me propuso hacer grabar con él el Mediocampo, vi los músicos que habían, dije, ay, 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 qué lindo que está esto, está buenísimo. Pero el problema mío es que yo me tenía que enfrentar siempre con la cantidad de trabajo, la mole de trabajo que tenía como Camagüey. O sea, hacer todo ese asunto, trabajar en los bailes y dividirme entre ir a tocar con Repique, tocar con el Combo y todo, no era una cosa de poco. Pero a fin de todo se hace cuando uno tiene ganas, ¿viste? Yo le mandé a Majo, a la muchacha ahí, le mandé un anuncio del Diario de la Noche, con los viejos anuncios que hacía Alessandro, sí, cuando yo ponía anunciaba la publicidad de los bailes, dice Jorge Vallejo en el Club Rentistas. Ese día es otra cosa interesante, es hasta cómico de decirlo. Yo hice ese día en el Club Rentistas el último concierto del Danger, Yo le dije, la gente le dice el Danger, yo le digo el Danger, sabemos que es Danger, pero el Danger, ¿no? Y tocábamos música de Led Zeppelin, y un grupo de rock que andaba fenómeno. Lo había organizado con Etcétera, otro grupo que teníamos nosotros, que tocábamos música hebrea, música judía. A ver, un shalom, aleichem, y vamos arriba. Y ese día que está anunciado ahí, que tiene usted
es impactante,
que tiene usted la publicidad, ese día fue el último en el Rentistas. A las 2 horas que yo terminé de tocar en el Rentistas, había terminado de tocar en el casamiento judío. De ahí me fui para el Rentistas y de Rentistas me fui a Sudamérica a debutar con el Combo Camagüey. O sea, estuve con 3 orquestas en la misma noche. Estuvo buenísimo.
¿Cómo hacías con el Combo para los bailes y Repique al mismo tiempo? Tenía Candombailes, que yo me acuerdo.
Sí, cómo no. El último Cantón Baile lo hicimos en el Nacional de Fútbol, que yo a la semana después me fui. Y como le dije, yo prefiero el salmón de la música, ¿viste? Cuando la cosa más funcionaba, taca, que yo siempre contracorriente. ¿Viste que el salmón va siempre contracorriente? Es un boludo. Dale. Y yo me fui. Nos fuimos para Italia. Y me acuerdo que en el Club Nacional estaba el Sabalero también, que no me voy a olvidar nunca el Sabalero. Cuando hablo de Sabalero me emociono.
¿Vos decís que a Jaime que te reencontraste después y Jaime te invitó a tocar en Medio Siglo, pero vos a Jaime lo conocías medio del campo. Liceo, Medio Campo, pero a Jaime lo conocías desde el liceo, y puede ser que le habías tomado una prueba para que entrara a tu banda?
Sí, porque nos habíamos quedado sin guitarrista, porque estábamos cambiando totalmente el género de música, porque antes estaba Marcos Espiro, que era flor de guitarrista. Pero hay dos cosas para dividir, ¿viste? Está, o sea, el rock es un cuento y la guitarra es otro. O sea, si vos tocas guitarra como toca Jaime, por ejemplo, que toca fenómeno, ¿entendés? Y compone y... Pero cuando vos tocas rock y querés hacer Jimmy Page, o querés hacer Alvin Lee, o querés hacer cosas como... que vos tenés que tener una digitación como la que tenía antes Daniel Bertoloni. Y nosotros tuvimos que elegir entre Jaime y el Pato Robés. El Pato Robés es uno que cuando toca, toca, y cuando tiene que meter dedo haciendo los temas de Deep Purple, él está, y tocaba igual, ¿entendés? Entonces tuvimos que elegir, y como no teníamos intenciones de hacer candombe, aunque la idea era fenomenal, porque a mí me gustó siempre el candombe, yo siempre fui un admirador del Quinto, y del Totem también, pero nos quedamos, ¿no?
Quedó afuera Jaime.
No quedó afuera, no, él no estaba él para hacer la música nuestra. O cambiábamos todo el grupo nosotros, o cambiaba él, cosa que era imposible.
Y menos mal que no cambió ninguno, claro. Sí.
Hablando de guitarristas, el primer guitarrista de vos, en el arranque de Repique, vos eras la primera voz, y el primer guitarrista era Galemire, ¿no?
Era Galemire. Claro. Se dividieron un poco entre Jaime y Galemire. Pero Jorge era un crack. Era un crack, rítmicamente era impresionante también. Era el Repique tenía un lindo plantel, estaba
Cheche Chenique.
Mira que estaba Gustavo, es un monstruo. Gustavo Chenique es un monstruo. Estaba Andrés Recaño, estaba Mañone,
Alberto.
Que ya habíamos tocado con Mañone, que estaba a eso te digo, el monstruo sacro. Estaba el Boca. El Boca tocando las tumbadoras. Ese es un clásico músico que toca todo, ¿viste? El Boca lo agarras con la guitarra, el piano, el loco toca todo. Lo que haya para tocar, toca. Toca hasta lo que no tiene que tocar.
¿Seguís metiendo sombreros como en esa época?
Si sigo...
Metiendo sombreros, como en esa época metían mucho.
¿Vendíamos sombreros?
No, si metían, si en esa época usaba mucho camisa, sombrero.
No, yo nunca usé sombrero. No.
¿Y cómo fue el momento en que de ese rock que decías que Jaime no cuadraba, Deep Purple, pero un rock como más pesado y demás, te ofrece Combo Camagüey, que no te gustaba demasiado el género tropical? ¿En qué momento viró esa carrera y cómo fue?
Yo, cuando iba a tocar con Etcétera, que estaba mi amigo Carlitos, o sea, que saludo desde acá, Carlitos Di Salvo, que tiene el grupo de milongas y tango que suena fenómeno, y seguimos en la música, los viejos no aflojan ni abajo el agua. Uh-huh. Y cuando íbamos a tocar en los bailes del Tito Martínez y de Combo y de Coco Betancur, nos quedábamos a ver el combo, porque cuando tocaban eran diferentes. Los tipos tenían una afinación, y aparte estaba el trompetista Juan Berrón, el que ayer cumplió años y lo saludamos todos en la página del Combo de Facebook, que venía de tocar con Julio Frade, un señor de Canoso que tocaba la trompeta en la Sinfónica del Sol, que era un crack. Estaba el mejor trompetista que había en Montevideo, que se llamaba Nucho Ciovani, que estuvo en España últimamente tocando en la principal orquesta de plaza que había, se llamaba Solara.
Bien.
El mejor trompetista que hubo y que habrá en Montevideo. Y y estaba el Ganso Silvera, que era también, tenía tres trompetas mágicas. Y después que yo ya estaba adentro, entró Alexis Buenseñor, que es el presidente de Arau,
sí, claro,
que tocaba el trombón. Y entre el carisma que tiene Alexis y lo que sonaba, le andaba fenómeno. La orquesta era toda gente joven, y aparte la dirección de Armando Vía, que es un músico de esos que tiene la M mayúscula, hacían la diferencia junto con la voz del chileno, que era particular. Porque el chileno Salas era un tipo particular cantando. Cuando el loco abría la boca, se veía que no era uruguayo. Y yo cuando la abría, se veía que era uruguayo. O sea, yo me costó un trabajo integrarme en un estilo que no tenía sentido para mí. Porque si yo soy uruguayo y estoy tocando música tropical uruguaya, me gustaría también hacerlo con algo de uruguayo, ¿ves? Por ejemplo, es lo que pasó en los 2000, cuando salió el famoso Mayonesa, sí, y todo ese tipo de cosas. Aquellas canciones que tenían parte de candombe, parte de murga y parte de cantado en estilo de murga. Y fue un suceso impresionante que ahora se dejó todo, porque ahora directamente ahora no canta más nadie.
Claro.
Claro, pero el combo tenía una cosa más centroamericana.
Claro.
En la pronunciación, en las canciones.
Tenía una cosa más musical. Sonaba fenómeno. El único defecto que tenía el combo en aquel entonces, cuando yo entré, era que el piano que tocaba Armando, que era un excelente músico y director, no se sentía nunca. ¿Por qué? Porque tocábamos con los pianos que estaban en los clubes y estaban todos desafinados y estaban mal amplificados. Entonces yo, que venía del rock, que ya teníamos el viejo Fender Rhodes y ya veníamos con los viejos Farfisas, y alguien súper dotado tenía una Hammond, nosotros, tuve que hacer una batalla con electrónica para comprar un piano eléctrico. Y eso fue el despegue total musical del combo Camagüey, porque un tipo que sonaba, tocaba como Armando, con un piano que se sentía y creaba la afinación total para hacer una lista más armónica, rítmica, o sea, la base rítmica de la orquesta es el piano, el bajo, la tumbadora y los timbales. Y después todos los accesorios, el wiri, la campana y todo este cosa que vengo no después. Pero al tener un piano que se sentía, la diferencia fue abismal. Y de ahí en adelante, todas las orquestas de música tropical pusieron un piano eléctrico.
Ya, yeah, claro. Al funcionar,
tenía que haber cobrado una percentual. Tenía que haber cobrado una percentual por todos los pianos que hice vender.
Claro. Jorge, yendo de un lado, sí, para el otro, te quería preguntar cómo fue la vez, aparte con la memoria que tenés, seguro te acordás, cómo es que te metés adentro en Durazno y Convención, cómo es que Jaime te explica, vos vas a hacer una calle, la melodía es otra, ¿te acordás de cómo fue la elaboración de esa canción hasta grabarla en el Palacio Salvo?
Sí, la grabamos en el Palacio Salvo, estaba Darío, me acuerdo, un botija fenomenal. Mirá, en estas cosas, en el hombre de repique, también pasaron siempre las cosas que pasaban en aquel entonces con los músicos. O sea, los músicos eran preocupadísimos por la parte musical, y tienen razón. Por ejemplo, 300 horas para hacer la música y 8 horas para cantar. ¿Entendés? ¿Qué es lo que quiero decir? Hicimos prácticamente todo de apuro. Que a veces, aunque te parezca mentira, las cosas de apuro son las que vienen mejor, ¿viste? Cuando vos cocinás, cuando vos te pones a hacer una receta y pones a hacer, y pongo 10 gramos de aquello y 15 gramos de aquello, y al final te sale como el traste. Y cuando lo haces y echas todo para adentro, lo que venga, y sale en cada guiso fenomenal. Entonces, la música es más o menos, no es exactamente lo mismo que un guiso.
Pero parece.
No. A veces, cuando vos haces las cosas de apuro, te salen bien. Y así fue. Salió todo bien.
Y eso que Jaime es muy quijilloso, podríamos decir obsesivo, detallista.
¿Y escuchás seguido esas canciones? O sea.
Mirá, te voy a confesar una cosa. Como yo te había dicho anteriormente, le había dicho a Majo, yo no soy un tipo, soy muy autocrítico, ¿sabes?
Yeah.
Y no tengo absolutamente nada de autoestima. Pero todo esto no quiere decir una falsa humildad, ¿sabes? Mm. Es que a mí hay cosas que no me gustan. Y después que las hago y las escucho otra vez, no me siguen gustando y no sí. me van a gustar nunca más. ¿Sabes?
¿Qué crees?
¿Sabes lo que hago? No las escucho nunca más.
Sí, pero, claro, uno diría, es perfecta la interpretación de Vallejo, claro. Honduras en convención. ¿Qué no le puede gustar de ahí? ¿Qué está mal de ahí?
No.
No, en
convención la escucho. Escucho tal vez Cheche y escucho los temas de Repite, claro. Y escucho... Pero hay muchas cosas, muchas, de las que grabé, por ejemplo, acá en Italia. Mira, yo hice más o menos unas 60 discos como con la voz vendida, en pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Tengo primeros puestos en el ranking en Alemania, en Finlandia, en todos lados, pero es otra persona el que canta con mi voz, ¿entendés? Uh-huh. Yo nunca en mi vida los escuché, ¿entendés? Uh-huh. Así que fíjate, fui a grabar una canción que se llamaba Under My Sombrero, Bajo Mi Sombrero, cuando estaba muy de moda La Isla Bonita de Madonna y todo el mundo acá en Italia, porque acá se fabricaba muchísimo la música disco italiana y la hacían muy bien, tanto está que iban a España, Winfield, aquellas canciones, Is Lady, todas esas canciones que la gente se creían que eran americanas, eran esas acá en Italia, acá a la vuelta de casa. Y yo de esas canciones hice una sesantina, como 60, 70 canciones, que después no escuché nunca más.
Mira.
Y eso te digo, a mí las canciones que grabé en Montevideo me gustaban muchísimo. Y me gustaban muchas también las canciones que hicimos con el combo, muchas. Pero después de mucho tiempo, porque en aquel entonces no había joda, no había todos estos truquetes que hay ahora. Mm. Yo cuando grabé con Jaime, cuando hicimos Medio Campo, y vi la técnica que estaban usando, porque en aquel entonces los estudios Sondor no eran a la vanguardia como técnica, ¿entendés? No eran.
Sí.
Pero cuando Jaime fue a hacer el máster a Buenos Aires, vino con todas esas novedades. Y yo dije, ay, acá la cosa se pone fea. Porque instrumentos que parecen de verdad y son electrónicos. Una, músicos que van a desaparecer. Cantantes que no saben cantar y usan el autotune y te afina. Chao, sonamos.
Ahora están adelantados a la época, porque claro, hoy eso es lo normal.
El autotune lo usan.
Es claro, pero... Inclusive, mira, el otro día publiqué una cosa en Facebook, hablando directamente de uno que escuché, un fantasma que canta, y no quiero decir cómo se llama el loco. Sí, pero conocí a uno que de apellido era Ortega, que cantaba, pero creo que el nombre es más o menos como el de él, que era de Cruel Clan, y ahora... Es uno que canta y tiene muchos bailes y esto y que lo otro. Y que lo sentís cantar y es una cosa. Yo puse, ¿por qué no usa el autotune, por lo menos? Así, de esa manera, no tortura a la gente, ¿entendés? Porque la sospecha que yo tengo es que la gente paga la entrada y lo contratan para ir al baile, para reírse de él. Y eso me da mucha lástima.
Yeah.
Aunque a él le conviene, porque capaz que está llenando sedita con eso, ¿no? Qué sé yo, no tengo idea. Sé que Montevideo, el asunto de los bailes, está en crisis. No hay la vida que tuvimos nosotros en los años 80, 70, no existe más. Los grandes clubes en Sudamérica, el Rowing, Platense, todo aquello... No quiero decir centenares, pero a la fin eran centenares de bailes, inclusive los de Canelones y Maldonado, ¿eh? Y todo el interior. Y claro. Eso no existe más. O sea que de a tocar tenés que ir a tocar. Ya se sabe. La gente se pelea por las miguitas, ¿no?
Súper ver y escuchar a Camagüey. ¿Sí? Perdón, Jorge, que te interrumpa, pero hay muchos mensajes. Gente que dice, este es un grande de verdad. Otro dice, supe ver y escuchar a Camagüey en el viejo club Holanda cuando el eslogan era Tiembla el cerro, baila el Holanda. Vivía la vuelta hasta los 20. Claro. Cantaban Vallejo y el chileno, claro. Salas, que era vecino del Casabó. La famosa zarandonga del, sí. Camagüey.
La famosa, cuando se cambió de letrita esa. Sí, sí. Sarandonga y nos vamos a comer. Y se cambió el, la M.
Sí, no dejar,
así.
Fortísimo. Qué maravilla. Jorge, ¿dónde la gente te puede seguir, escribir, ver lo que haces ahora con el dúo, con Silvia, tu señora? Porque seguís vigente.
¿Cómo te siguen el rastro?
Claro, porque mucha gente dice, pa, ¿qué era de la vida de Jorge Vallejo? Era como una gran pregunta. Y está bueno ya que dijiste Facebook, el Facebook Camagüey. ¿Cómo es esos datos para que aquellos te quieran escribir y contactar?
Mira, hay dos grupos del Combo Camagüey. Uno se llama Nuestro Combo Camagüey. Oh, ahora ni me acuerdo. Nuestro Combo Camagüey con Jorge Vallejo.
Ajá.
Y el otro se llama Jorge Vallejo con Nuestro Combo Camagüey.
Alvaro,
claro. Y en YouTube se pueden ver tus canciones también.
Sí, bueno, esas están todas también en YouTube. Están todas. Porque son las que había hecho yo, me había reventado todo con lo poco que yo sé hacer de cosas de computer, que no. Soy flor de tronco haciendo esas cosas. Había hecho un montón de vídeos para bajar y al final los sacaron todos por el asunto de Sondor, que los bajó Sondor, pero sin videos. Lo bajó con una foto ahí. Todo igual, la música es siempre esa. Se escucha lo más bien. Y después están esos cosas que si vos pones Jorge Vallejo, que ahora no soy más Ramón Ramírez, porque no quiero ser más Ramón Ramírez, basta. No quiero más.
Bien.
Y como le decía yo, después del COVID, la música, chao, marchó a la arena porque muchísima gente de la música tropical de antes no tiene más a dónde ir a bailar. El público, mucha gente marchó, porque imagínate, con todo lo que pasó en el mundo, no fue en Uruguay solo que pasó eso, aquí en Italia también. Un momento tremendo, mucho tiempo todo cerrado y la gente no se animaba más a salir a los lugares. Y después, ¿qué pasó? La guerra de los pobres, empezaron a bajar los... sacamos el baterista y ponemos una pista con la batería y después sacamos el bajista. Y en lugar de venir en 7 para tocar, ¿por qué no vienen en 3 y por qué no vienen en 2? ¿Y por qué no ponemos disco? ¿Entendés? Entonces, la música, o sea, los grandes nombres que hacen grandes recaudaciones, ya no está más, no existe más.
Este es un
la
hombre música, de verdad. Después tenés que escuchar a uno que se va 2 semanas a España y dice, vale, curro, parece que lo están entrevistando en el Barrio Sur. Que hace 38 años que estás en Italia, Jorge, y hablas
no se te nota
uruguayo,
nada.
De verdad. Ni
marchó,
un cantito, no, nada.
Marchó.
Es genial.
Marchamos.
Mirá, esta semana hablé por teléfono con el consulado para renovar el pasaporte. Así que no tengo intención de dejar de ser uruguayo.
¿Y hace cuánto que no venís a Uruguay, Jorge?
Ahora, lamentablemente, cuando uno está lejos pierde la familia. ¿Sabes? Eso es lo peor que le puede pasar. Entonces, y lamentablemente también hay que decir la verdad, porque si no, el Uruguay es un país muy caro. ¿Entendés? O sea, les pongo un ejemplo. Yo me puedo ir a pasar 15 días a Las Vegas, o a Hawái, o a Japón, o a Dubái, y gasto menos que en Uruguay. ¿Entendés?
Okay.
Entonces, la cosa se pone así, ¿entendés? Porque vos para ir para Montevideo tenés que disponer de mucho tiempo, porque a mí, yo voy a Montevideo y con Silvia y estamos fenomenal. Silvia es mi señora, que es la cantante también.
Del dúo, yo.
De la orquesta. La orquesta también es una orquesta a nivel familiar. Tenemos casi toda la familia en la orquesta. ¿Qué te iba a decir? Y yo me gusta ir a Montevideo y andar en ómnibus. Me tomo el viejo 546, me tomo el 370, me tomo cualquier ómnibus y me gozo como loco. Y la gente me dice, pero vos sos loco, a tirar un auto, que estás todo andés por acá. Y el asunto de la inseguridad, y tenía ojo, no camines, tan loco vas a caminar. No, yo llevé a Silvia a conocer donde hacíamos el viejo café concert, allá en Jaguarón, Isla de Flor, y la gente me dice, estuviste guadalmeando por ahí a 2 de la mañana, pero vos tal. No. Para mí está todo bien, ¿entendés? O sea, yo me gozo estando en Uruguay, caminando por la Rambla a cualquier hora de la noche, estar en mi país, y ver mi gente, y le doy de punta a la molleja y a la morcilla, y vamos arriba. Y esa es mi vida, yo por lo digo, Uruguay, bueno, me gozo.
Te esperamos por acá cuando quieras, Jorge Vallejo. Muchísimas
gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes, le mando un saludo grande a todos los muchachos, a todas las muchachas y a toda la familia del Gran Combo Camagüey, que siempre están presentes, siempre están en compañía y siempre participando en las páginas estas del Combo. Y le mando saludos también a toditos los medio campeses y a los viejos del repique y a todos los músicos uruguayos. Dale.
Un abrazo, Jorge.
Y para ustedes también.
Arriba.
Que tengas unas felices fiestas.
Muchas gracias. Un placer.
Grande.
Qué fiel.
Un abrazo para todos.
Gracias, Jorge.
Y nos vamos con él cantando allá arriba. ¿Te parece? Vale. ¿Te parece?
Viene la mesa.
Hasta mañana.
Puesta al aire, Matías Rodríguez. ¿Quién te dice?